Bueno, en principio lo más importante creo es partir de la situación de Argentina, digamos. Uh-huh. El G20 no ha traído a nuestro país más que algunos anuncios genéricos que no van a modificar la situación terrible que está atravesando las grandes mayorías de nuestro país, y esto es lo que prioritariamente debe ser analizado. Lo que se llegó, los acuerdos que se llegaron exceden la situación de la Argentina y tienen que ver con terceros países, con algún pacto momentáneo entre Estados Unidos y China, etcétera. Pero la realidad objetiva es que ninguna de las decisiones que se ha tomado van a beneficiar directamente a nuestro país. Todo lo que fue firmado fue básicamente para las cámaras, para tratar de que el gobierno argentino de Macri tome aire en relación a la situación crítica a la que ha llevado nuestro país en los últimos 3 años, que se expresan, bueno, básicamente en niveles de endeudamiento cercanos al 80% del PBI, enormes, superiores al 2001, una situación en donde los salarios se han visto destruidos casi en un 20-25% en 3 años, una situación de inflación superior al promedio de los últimos 15 años. Bueno, eso han hecho en 3 años y lamentablemente no va a haber G20 que pueda ocultarlo.
¿Cuál es el sentido del G20, que en algún momento lo tuvo y sirvió de alguna manera, y qué es lo que está pasando ahora, este cambio de época, de acuerdo a los personajes que llegaron y que están hoy líderes en distintos países del mundo?
El G20 nació en el 2008 luego de la crisis financiera, a su vez que fue producto de la especulación que el neoliberalismo trae como suyo, digamos. El neoliberalismo es un sistema enfrentado al estado de bienestar que lo que pretende básicamente es extorsionar a los sectores laborales, sacando el dinero de la circulación productiva y poniéndolo en la circulación financiera. De esa manera baja la ocupación, y al bajar la ocupación baja los salarios. Bueno, el neoliberalismo entró en crisis en 1929 y por eso dio lugar al estado de bienestar. Y en el 2008 entró en crisis y, sin embargo, lamentablemente, los estados lo único que hicieron fue financiar a los bancos que habían hecho circular esta lógica especulativa, y seguimos como en el 2008, una vez por año se hace el G20 y no se ha abordado el tema de la arquitectura financiera internacional, que es el tema central, que debe permitir que los dineros sirvan para la producción y no para la especulación financiera. La realidad es que la nueva etapa que se inicia con Trump, básicamente en el 2016, trae además un doble juego, que es especulación financiera a nivel internacional y proteccionismo a nivel de, sobre todo, la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, que lo que quiere básicamente es que el neoliberalismo lo consumamos los países emergentes, pobres, etcétera, etcétera, y ellos, como siempre han hecho a lo largo de la historia, es cuidar su producción, cuidar su trabajo, cuidar sus materias primas. Pensemos que hace 200 años hay protección en Estados Unidos para la producción agrícola. Nosotros no hemos podido, ni Argentina, ni Canadá, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Ucrania, que son los primeros productores, si se quiere, de granos en el mundo, no han logrado penetrar en ese mercado, igual que en Europa, porque son férreamente proteccionista. Bueno, el doble discurso de exigir neoliberalismo para afuera y proteger su producción y su trabajo y a sus pueblos, es lo que caracteriza esta época.
Uh-huh. Hay también en este caso, y yo creo que vos lo trataste como autor de espacio El Cohete a la Luna, la visita del príncipe Mohammed bin Salman. Me gustaría que hagas un relato de lo que significa y lo que personaje, ¿no?
Este personaje es un príncipe aliado, uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en el Medio Oriente, que se encuentra desarrollando una guerra, un cuasi genocidio sobre el pueblo de Yemen desde hace 2 años, con bombardeos a población civil, generando una situación de crisis humanitaria que las propias Naciones Unidas consideran la más grave del mundo, donde hay 10 millones de personas al límite casi de la inanición, producto de un bloqueo generado por Arabia Saudita y una coalición en la que, por supuesto, está Estados Unidos, Al-Qaeda, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, que destruyen, si se quiere, al sector yemenita más ligado a la tradición chiita, esta última vinculada a Irán. Bueno, hay un problema histórico entre Irán y Arabia Saudita, por quien es, de alguna manera, aparece como la referencia del mundo islámico, y esto se expresa en una guerra terrible en el sur de la península arábiga, donde Bin Salman lo que hace es bombardear, y a quienes lo denuncian, como por ejemplo el periodista Jamal Khashoggi, lo mandan a asesinar al interior del consulado de Arabia Saudita en Turquía.
¿Y cómo viste la respuesta, o es lógica la respuesta, por así decir, y terrible, por parte de como Rusia, como Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia o qué hay, si hay diferencia?
No, bueno, ahí hay una situación geopolítica muy grave a nivel internacional que está enmarcada en 3 procesos. Por un lado, el neoliberalismo, que es destructor. Segundo, el tema del medio ambiente, que ha habido un acuerdo celebrado en París años atrás y que Estados Unidos lo ha roto, y que era básicamente bajar las emisiones de ozonos que producen, bajar las emisiones que producen el ampliamiento de la capa de ozono y que, bueno, generan calentamiento global. Hay un tercer elemento clave, que es las guerras que aparecen en el mundo, los procesos migratorios, y por último, el tema básicamente geopolítico, que Estados Unidos se ve desafiado por el crecimiento ya desde hace 40 años de China, como en este momento segunda potencia económica mundial, y marchando a ser la primera en 20, 30 años. Esos son los 5 elementos claves que caracterizan las relaciones internacionales, y bueno, en ese marco de esos 5 elementos, tanto China como Rusia, como Estados Unidos, bueno, compiten. La diferencia entre unos y otros es que Estados Unidos compite exigiéndole a los países tener un modelo político determinado, mientras que China no. China invierte en distintos países, incluso en Argentina, pero no le dice a Argentina qué modelo político debe tener. Bueno, Estados Unidos, lamentablemente, en la lógica de la doctrina Monroe desde el principio del siglo, lo único que hace es no solamente imponer lógicas económicas, sino decirle a los países qué modelos políticos deben tener.
Y volviendo acá a nuestros pagos, cerca del nuestro, lo que tiene que ver con Latinoamérica y entre otras cosas, ¿cómo estás viendo el cambio de Brasil, ¿no? Con Bolsonaro como presidente de ese país?
Sí, yo creo que Latinoamérica está enmarcado justamente en una polarización que se expresa en un enfrentamiento al neoliberalismo o en un recrudecimiento de su versión más autoritaria. Recordemos que el neoliberalismo nació en 1973 en Chile, de la mano de Pinochet, fue la primera expresión de neoliberalismo en el mundo, y que fue también en América Latina la primera revuelta contra el neoliberalismo en las elecciones de 1998, que ganó Chávez en Venezuela. Bueno, eso mismo está produciéndose hoy. Latinoamérica es un lugar de tensión política y de confrontación muy fuerte. Tenemos la asunción en el día de ayer de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como presidente en México, y por otro lado, por su contraparte, la próxima asunción el 10 de diciembre, curiosamente el Día Internacional de Derechos Humanos, de un enemigo de los derechos humanos como Bolsonaro en Brasil. Eso, creo que esa polaridad entre México y Brasil es la que claramente caracteriza el momento de América Latina, con un momento de polarización que se irá recrudeciendo probablemente y que tendrá su expresión en Argentina el 27 de octubre del año que viene con las elecciones.
Y casualmente, ¿cómo ves el futuro del país, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, lo que está pasando? Yo sé que no se trata solamente de optimismo o si se tiene confianza, o en todo caso, ¿en base a qué uno puede tener confianza o optimismo de que finalmente el año próximo se termine con un gobierno como el de Macri?
Bueno, en realidad, Argentina es un país ya desde hace más o menos 60, 70 años de tres tercios, un tercio nacional y popular, un tercio de derecha y un tercer tercio que define las elecciones. Hay que trabajar sobre este tercer tercio. El optimismo está andado, estará andado en la lucidez, la inteligencia, como para transparentizar que el neoliberalismo excluye y el estado de bienestar, el proyecto nacional, el nacionalismo popular incluye, más allá de los errores que por supuesto estarán repartidos y habrá y seguirá habiendo y hubo, etcétera, etcétera, porque no hay ningún proyecto político, ni modelo, ni gestión, ni dirigencia que no los tenga. Lo que hay que hacer énfasis, y de ahí creo que es el lugar para agarrarse, es en la militancia, en el activismo, y en poner en evidencia que esto ha lastimado incluso a ese tercer tercio que en la última elección presidencial de 2015 y en el 17 votaron por la derecha. Hay que relacionar la realidad económica, social, y sobre todo la represiva también, y la desocupación creciente y flagrante con lo que le pasa a la gente. Bueno, ese tercer tercio no es tan amigo del tema político, sino de algo más táctico, presente y futuro. Hay que hablarle básicamente de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo, de las tarifas, de la desocupación, del miedo que aparece, y de que esta gente básicamente ha prometido un montón de cosas y no ha cumplido nada. Dijo que lo más fácil era terminar con la inflación y ya vemos, que iban a terminar con la inseguridad y vemos que hay más inseguridad. Bueno, el optimismo radica, me parece, en dos polos: en la lucidez que tengan los dirigentes para interpretar el momento histórico sin pandearse, y en la capacidad de convencimiento uno a uno que tenga el pueblo para hacer ver que hay proyectos políticos que tienen en cuenta a mayorías y proyectos políticos que tienen en cuenta a minorías.
La última pregunta, y agradeciendo por supuesto tu predisposición con nosotros, como ex integrante de la conducción de la DAIA, y teniendo en cuenta lo que está pasando con el Poder Judicial, en algunos casos y sobre todo en la causa a donde se hablaba de la complicidad de la expresidenta de la Nación, lo de Nisman, ¿cómo está todo este tema y en qué situación está, no?
Bueno, en principio yo fui empleado de la DAIA, no integrante de la conducción. La conducción es electa y yo simplemente fui una especie de gerente general, uh-huh. Sabiendo al interior de la DAIA que yo era un militante popular desde muy pibe, así que no hubo... y hoy por hoy soy el presidente del Llamamiento Argentino Judío, que es una organización que de alguna manera está en las antípodas de la DAIA. Desde ese lugar digo, la DAIA y la AMIA se han constituido en básicamente locales del PRO, son la expresión de la derecha argentino-judía, y bueno, del otro lado, en la vereda de enfrente, estamos nosotros, en la tradición más nacional y popular del Llamamiento Argentino-Judío, y creemos que la DAIA y la AMIA contribuyen y colaboran a la persecución de los militantes políticos como Cristina Fernández de Kirchner, como Héctor Timerman, como Zanini, como Delía, etcétera, etcétera. Y bueno, denunciamos y hemos denunciado en los últimos 4 años de nuestra existencia ese posicionamiento que en realidad utiliza la identidad cultural o religiosa para hacer política. En realidad no hay nada que tenga que ver con lo religioso, con lo identitario, con lo cultural, sino un aprovechamiento de una sigla, dos siglas, AMIA y DAIA, para hacer política al servicio de los sectores más concentrados. Y en ese sentido, creo que todos los sectores populares deben denunciarlos, desenmascararlos y poner en evidencia que es parte de una operación local e internacional, básicamente para imponer el neoliberalismo y el autoritarismo en nuestro país y en nuestro continente.